Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Entzule, ongi etorri, suelta la olla kozientzia talera. Bienvenida a la sección de ciencia de Suelta la olla en Alabedi Irratia. Bueno, hoy toca colaboración, además una colaboración que cojo con muchas ganas porque hacía mucho que no hablaba con ella. Tenemos hoy al otro lado del teléfono a Marta Macho. Kaixo, Marta, somos...
Hola, Suri, yo también tenía muchas ganas de estar contigo.
Sí, y bueno, nos traes como siempre, Marta, unas historias súper interesantes. Y bueno, vamos a ver cuántas historias nos da tiempo de contar aquí esta media horita que tenemos. Vamos a empezar, si no me equivoco, con Alice Mary Stewart. ¿Quién es esta mujer?
Pues
está todo esta, terreno, como me decías tú.
Esta es la mujer a la que le debemos que el tema de radiografías, ahora se tenga mucho más cuidado que al principio, ¿no? Uh-huh. Sobre todo radiografías que tienen que ver con órganos reproductores de mujeres y de hombres. Pues esta mujer era una epidemióloga especializada en medicina social y en los efectos de la radiación sobre la salud. Nació en Inglaterra en 1906, para ubicarla un poco. Era la tercera de 8 hijos de una familia de pediatras que trabajaban precisamente en los barrios pobres de la ciudad. Seguramente ese gusto, digamos, por dedicarse a la prevención de enfermedades, sobre todo de gente humilde, le nació seguramente del ámbito familiar, ¿no? Estudió uh-huh. medicina preclínica en Cambridge. Era una de las 4 mujeres de su promoción, junto a 300 hombres, que muy amables ellos, se dedicaban a patear el suelo cuando ellas entraban en el aula, ¿no? Estas uh-huh. mujeres, la verdad es que lo tenían difícil, porque sí. Aguantar esto no creo que sea para nada agradable. Uh-huh. Pero bueno, ellas seguían adelante porque eran suficientemente fuertes. Uh-huh. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de terminar su formación, atendió a heridos en distintos hospitales durante la guerra, como he dicho, y después se trasladó al Departamento de Medicina Clínica en Oxford, donde comenzó a investigar precisamente los efectos de la exposición al explosivo TNT por parte de trabajadores que habían fabricado munición para la guerra, uh-huh. y también la incidencia de tuberculosis en trabajadores de la industria del calzado. Posteriormente, precisamente por esa buena práctica que ella tenía y era experta, ¿no?, en esos temas de salud, en el trabajo sobre todo, uh-huh. pues fue reclutada para trabajar en temas de salud pública infantil en la universidad. Era un momento en el que parece que la leucemia infantil iba en aumento, no tenían demasiada idea de por qué sucedía, sí. pensaban que se debía a algún factor ambiental, pero ella pensó que quizás en esos expedientes que se tenían sobre las madres de esas criaturas, eso que apuntan los médicos y que no tienen en cuenta otro tipo de cosas, empezó a hacer entrevistas a las madres para preguntar si había ocurrido algo que podía haber llevado a esos niños a tener leucemia, ¿no? Y enseguida se dio cuenta de la correlación de esas leucemias con la exposición a los rayos X de estas mujeres, ¿no? Durante los embarazos o en el momento sí. que fuera. Uh-huh. Además, en ese momento, toda la industria relacionada con los rayos X estaba en pleno proceso de propaganda y, bueno, era una herramienta que se estaba utilizando seguramente sin ningún control y sin ninguna protección, desde luego. Uh-huh. Se utilizaba para tratar desde el acné hasta los trastornos menstruales. Incluso, comenta Rocío Benavente, que es la que ha escrito este artículo, que incluso había en algunas zapaterías, aparatos de rayos X, porque los críos se divertían cuando les enseñaban su pie mediante rayos X, uh-huh. Es decir, se utilizaba sin ningún control.
Sí.
Bueno, entonces ella siguió investigando este tema y, bueno, tuvo desde luego la oposición de muchos médicos y desde luego de los lobbies pronucleares, pero bueno, era obvio que los rayos X tenían mucho que ver y entonces al final, bueno, no tuvieron más remedio que reconocer esa teoría que ella tenía de la correlación de cánceres diversos y leucemias con la utilización sin ningún control de los rayos X, ¿no? Hoy en día, desde luego, las protecciones son inmensas, ¿no?
Sí.
Desde, pues eso, ese tipo de rayos X hasta cuando vas al dentista, que ahora cuando te hacen una placa, desde luego ellos se protegen muy mucho, ¿no? Porque están, uh-huh. Si no, estarían sometidos continuamente a la radiación.
Claro.
Y bueno, pues cuando terminó con ese trabajo, o al mismo tiempo, pues siguió con otros temas y en particular cuando ya estaba oficialmente retirada, se puso en contacto con ella Thomas Mancuso, que era un hombre, el hombre elegido en Estados Unidos para la Comisión de la Energía Atómica y para estudiar precisamente el estado de salud de los trabajadores de la industria nuclear. Estaban estudiando los niveles de radiación que tenían esos trabajadores y, bueno, los peligros que podían correr. En esa investigación que realizó Stewart con Mancuso, el que le había solicitado que le ayudara, y además con colaboración de un estadístico, de George Knill, bueno, encontraron que la incidencia del cáncer en esta industria era 10 veces mayor de lo esperado y, desde luego, uh-huh. De mucho mayor que el de los supervivientes de la bomba. Así que, bueno, de nuevo tuvieron al frente la indignación de la industria y las autoridades. De hecho, Mancuso perdió su trabajo, le quitaron de en medio para que no hablara, pero ellos siguieron con el tema y bueno, pues porque era un problema de salud pública y, bueno, continuó durante los años que le quedaron de vida intentando hablar de este tema y, de hecho, compareciendo en un montón de juicios sobre los daños en los trabajadores de las industrias nucleares, ¿no? Ella decía una frase que la hemos comentado justo antes de empezar, ¿verdad?
Sí, sí.
Decía que había encontrado más ayuda que obstáculos por el hecho de ser mujer. Y esto parece un poco contradictorio, sí. Pero la frase uh-huh. lo dice todo. Ella decía, si hubiese sido un hombre, nunca lo habría aguantado. El sueldo era muy bajo, las expectativas muy malas, seguramente habría apuntado solo a la meta. Es decir, uh-huh. En muchos de estos trabajos las mujeres continúan porque quieren de verdad descubrir esos problemas que afectan sí. a la salud y probablemente un hombre, pues ante tantas trabas, pues hubiera dedicado a otra cosa, hubiera ido a trabajar a otro sitio, ¿no?
Sí.
Bueno, esta mujer todoterreno a la que tanto debemos falleció en el año 2002 a los 95 años en Oxford.
Sí, comentábamos esta frase, ¿no? Porque como que se les socializa a los hombres para que sean más ambiciosos, ¿no? En el aspecto económico, por lo menos, digamos.
Hombre, es cierto que aguantar en un trabajo en el que tienen muy problemas hay que ser, o te tienen que interesar mucho.
Sí. En fin. Muy activista también, ¿no?
Sí, o sea, pero yo creo que ella uh-huh. era activista, ¿no? Lo había mamado desde uh-huh. pequeña con una
con
familia
sus padres también,
muy
¿no?
activista uh-huh. también. Así que bueno, una mujer extraordinaria, desde luego.
Uh-huh. Sí, comentábamos cómo se socializan a los hombres, ¿no? Y vamos a hablar también ahora de cómo se nos socializa bueno, en relación con las normas de género también en el siguiente artículo, porque justamente Marta, bueno, habla de esto, ¿no? De un estudio que se ha realizado con adolescentes, con, bueno, 1.400 adolescentes. Sobre, bueno, socialización de género y qué impacto tiene eso en su autoestima, bueno, en varias cosas, ¿no? Cuéntanos, ¿qué nos trae Marta Bueno en este artículo?
Pues Marta, es, como dices, es un artículo de Marta Bueno, de, bueno, como todos sus artículos son para pensar mucho y,
sí.
Y bueno, para enterarnos de cosas que a veces nos pasan desapercibidas, ¿no? Porque son como sutiles. Bueno, el estudio del que habla es un estudio de dos investigadoras, de Kathy Kay y de Claire Shipman, que, como dices, entrevistaron a 1.400 niñas y niños entre 8 y 18 años. Y en este estudio descubrieron que hasta los 8 años no hay diferencia en el nivel de confianza entre niños y niñas. De esto trata el artículo, ¿no? Se titula, de hecho, No soy suficientemente buena.
Uh-huh.
Pero que a partir de esa edad, de los 8 años, la convicción de las niñas, la percepción de que son buenas, su autoconfianza, empieza a disminuir hasta el 30% cuando ya son adolescentes, ¿no? Y claro, cuando dan los resultados de este estudio, los padres y las madres de esas 800 niñas que participaban en el estudio, pues empiezan a preguntarse qué ha ocurrido con esas niñas que antes, bueno, estaban más bien seguras de sí mismas o bueno, había dificultades grandes y de repente todo esto empieza a caer, ¿no? Bueno, pues los padres y las madres, como todo el entorno, son parte del problema, ¿no? Y seguramente parte de la solución. Por eso es importante, yo creo, que estos estudios se conozcan.
Uh-huh.
Bueno, pues este estudio muestra de manera contundente que las chicas están sufriendo, sobre todo en los últimos años, seguramente por los cambios de vida también que tenemos, ¿no? Una grave disminución de su propia confianza y de su seguridad para afrontar esos desafíos tan tan grandes que se nos presentan, ¿no? Parece que las niñas en este momento están sobresaliendo como nunca antes, particularmente en lo académico. Su desempeño supera el de los niños en todo, incluso en esas materias que mucha gente piensa que son materias de chicos. En los primeros años, me refiero a las disciplinas STEM, ¿no?
Sí.
Las niñas son mejores que los niños en todo, absolutamente en todo. Pero claro, están sufriendo un gran problema de ansiedad también. Parece en los últimos 10 años, ¿no? Se está notando. Y en parte es por esas expectativas de los logros por parte de la familia y del profesorado, ¿no? Esos objetivos de que eres buena y tienes que ser buena y además arriesgate y además haz lo mejor posible y bueno, eso
y además
parece
hazlo
que
bien,
provoca,
¿no?
Pues muchísima presión, ¿no?
Uh-huh.
Ellos, los niños, varones, parece que están más acostumbrados al riesgo porque se les incentiva para que se atrevan a hacer cosas, ¿no? Y fracasan más a menudo. Ellas, es difícil que las chicas fracasen porque se atreven menos, de hecho, ¿eh?
Uh-huh.
Pero esto del fracaso es algo que ayuda a desarrollar la confianza en ti mismo, ¿no? Está bien caer porque eso te ayuda a levantarte y a ver que no pasa nada, ¿no? Si te equivocas. Sin embargo, las mujeres, las niñas, pues se nos ha enseñado a ser perfeccionista, ¿no? Y eso, el querer agradar a todas esas personas que te exigen o que te animan para que seas perfecta, pues hace que bueno, pues el batacazo si fracasas sea terrible, ¿no?
Sí.
Marta comenta en este artículo y también, bueno, que lo saca de esta investigación, el que es importante afrontar los retos y es importante equivocarse, entender que la equivocación no es mala, ¿no?
Uh-huh.
Y que el fracaso no es malo, porque te ayuda a entender que la perfección es inalcanzable, ¿no? Y que es una manera de generar confianza, ¿no? Lo hago bien a veces y lo hago mal a veces, pues ya está, pues no es terrible porque eso le pasa a todo el mundo. Pero parece que en el caso de las chicas, ese momento de la adolescencia es un momento en que en casa padres y madres tienen miedo de casi todo, porque tienen miedo de que las chavalas pues les pase algo, ¿no? Algunas cosas tendrán que ver con los múltiples acosos que sufrimos las mujeres.
Uh-huh.
Y bueno, pues esos miedos se van transmitiendo de padres y madres a hijos, ¿no?
Uh-huh.
A hijas sobre todo. Y como comento, pues estas investigadoras dicen que esto que se comunica en el ámbito familiar se comunica más por parte de las madres que de los padres, que las madres tienen más miedo que los padres, porque seguramente ellas beben de lo que también ellas les pasa, ¿no? A ellas también se les ha incentivado para que sean perfectas e intentan que sus hijas pues sean, no sé, igual de perfectas que ellas, ¿no? Si es que, bueno, uh-huh. No lo son seguro porque nadie es perfecto.
Uh-huh.
Y bueno, pues comentan que esa angustia que tienen muchas veces las madres, que intentan aparentar perfectas delante de sus hijas, sobre todo, pues es una presión añadida hacia las mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues eso es algo que yo creo que es importante decirlo, porque seguramente son cosas de las que no nos damos cuenta, y a veces cuando intentas animar en particular a una niña para que haga las cosas bien, pues a lo mejor lo que te estás haciendo es limitando, ¿no? Limitando su libertad y limitando su manera de vivir, ¿no? Y hay que animar, pues diciendo a lo mejor, en vez de que lo puedes hacer bien, que tú puedes, esos mensajes que tan positivos, que a veces se pasan de positivos,
sí,
pues a lo mejor es mejor realizarlos de otra manera, pues diciendo, atrévete, si te equivocas no pasa nada, no pasa nada por equivocarse, pues hay que entender solo por qué lo has hecho mal e intentar hacerlo mejor y ya está, ¿no? Esos mensajes son mucho más positivos y funcionan, de hecho, en el caso de los niños, de los varones, y en el caso de las niñas, pues yo creo que es momento de que empiecen a funcionar, ¿no? Así que, bueno, da mucho que pensar este artículo, como hemos comentado, y yo creo que, bueno, que es importante hablar de estas cosas porque, bueno, se van a tener que enfrentar en el futuro hijos e hijas, ¿no? Y niños y niñas a muchos, bueno, problemas. La vida no es sencilla, estamos en un momento muy complicado y bueno, hay que enseñarles a ellas a que, bueno, no hay que resistir ante todo, no hay que ser maravillosas, no hay que ser perfectas, sino que hay que ser felices en primer lugar y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible, pero trabajar en grupo, aportar lo que puedas, atreverte a decir las cosas, asumir riesgos, no tener miedo a equivocarse y sobre todo aprender de los errores, ¿no? Que es lo mejor.
Creo
que, bueno, da para reflexionar.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Como que también como que te ves reflejada un poco, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cuando leo estas cosas.
Si
que también Marta lo decía, ¿no? Que esto nos pasa a adolescentes y a no tan adolescentes, ¿no?
Sí, yo ya he pasado la adolescencia hace mucho y en muchas situaciones te descubres con esa angustia, ¿no? Por no decir algo que moleste, por no decir algo que esté mal, pues bueno, pues no pasa nada.
Miedo al fracaso.
Si te equivocas, seguramente no es terrible. Si tienes que disculparte, te disculpas. Y si hay que reaprender o pedir ayuda, tampoco pasa nada. Eso es la vida y hay que vivirla pues con tranquilidad.
Bueno, pues con esta idea, ¿no?, para la reflexión también, pasamos al siguiente post que habla de la civilización Caral y de su guardiana, ¿no?
Sí, Ruth Sadi. Una mujer de origen polaco, me parece, si no me equivoco, o rumano, no me acuerdo ahora, y que, bueno, su padre llegó a Perú cuando era muy joven y ella nació allí y bueno, ella estudió arqueología en ese país y, bueno, en su país, que de hecho nació allí, y bueno, efectivamente ha sido la protectora de un sitio arqueológico que alberga la civilización Caral, ¿no? Parece que es una civilización de hace casi 5.000 años, la más antigua de América que haya sido registrada, y bueno, lleva esta mujer, Ruth Sadi, 3 décadas intentando protegerla, ¿no? Parece que ha sido incluso amenazada de muerte pues por estas personas que desean esquilmar los terrenos sin que les importe bueno, los registros arqueológicos, el patrimonio que allí se esconde, ¿no? Parece que esa zona es especialmente buena para actividades agrícolas, será un terreno muy fértil y además para la explotación de minerales, ¿no? Y hay varias familias de industrias, me refiero, que están interesadas en esas zonas, les importa un pepino lo que haya allí y ella, bueno, se ha hecho, como muy bien has dicho, como se ha esgrimido en la guardiana de aquella zona, zona que de hecho está declarada como Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿no? Parece, fíjate, que la crisis sanitaria de la COVID ha hecho que la situación empeore, porque gran parte de la vigilancia policial que había en la zona para que se respeten esos terrenos ha tenido que irse a otros sitios, ¿no? Para, bueno, pues por el problema de la COVID, que hay muchos sitios que controlar, y entonces pues la gente ha empezado a invadir la zona sin incluso a introducir maquinaria, sin ese control policial que había por allí, ¿no? Y bueno, pues ella parece que ha arriesgado su vida en varias ocasiones por intentar proteger ese terreno. El padre era checo, mira, ahora lo veo aquí en los apuntes que había tomado.
Sí, tampoco me acuerdo.
Como te he dicho, voy a hablar un poquito de la formación de esta mujer. Ella parece que en casa leía libros de arqueología que tenía su padre y empezó a trabajar en excavaciones de manera voluntaria para intentar hacerse con esa labor, ¿no?, de lo que era la arqueología. Estudió arqueología y enseguida empezó, hay muchos sitios arqueológicos en esa zona, en Perú, a investigar esas zonas, pues en Aura, en Lima, en el Amazonas, en fin, en todos esos sitios. Consiguió una beca de la Smithsonian en Estados Unidos, y allí, fíjate, como suele pasar también muchas veces, conoció a una arqueóloga estadounidense que le ha ayudado a tener una visión de la arqueología, pues seguramente un poco distinta de la que había aprendido en los libros.
Uh-huh.
Y descubrió ese sitio arqueológico del que estamos hablando, esa civilización Caral, en la década de los años 1990, y allí pues ella comenta que hay unos edificios que han resistido milenios en una zona sísmica, es decir, edificios hechos de una manera extraordinaria, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, que por eso preservar ese patrimonio es esencial. Y de hecho, además de esa labor de protección, está realizando una labor que también es muy importante, una labor educativa, ¿no?, para que los niños y niñas, las personas, el futuro, ¿no?, la generación que viene después, entienda lo que es la importancia del patrimonio, ¿no?
Y
por qué es importante, pues, protegerlo. Así que
sí, porque de hecho ella estudió pedagogía, ¿no?
Estudió eso porque, fíjate, la madre le dijo en cierto momento que no la veía como que a lo mejor había sitio en la arqueología para ella. Seguramente en ese momento era, bueno, y sigue siendo una profesión bastante masculinizada,
sí,
¿no? Entonces, bueno, pues le hizo caso a la madre, estudió pedagogía.
A la par que, o sea, al mismo tiempo, ¿no?
Eso seguramente le ha ayudado a tener una visión distinta, ¿no?, y
uh-huh,
a poder hacer esa labor con niños y niñas, uh-huh, demostrarles la importancia de preservar ese patrimonio, ¿no?, arqueológico. Pero bueno, a veces, mira, esta es una madre como la que comentábamos en el post anterior, ¿no?,
sí,
protectora, ¿no?
Sí, sí,
no es
sí,
que
totalmente
no pensara que su hija era capaz, pero seguramente quería que no sufriera mucho y bueno, la pedagogía,
sí,
está
muy allanarle el camino un poco, ¿no?
Y animó. Bueno.
Sí.
Pero bueno, esta mujer es esa guardiana del Caral y según la BBC es una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo. Así
wow,
que,
uh-huh,
bueno, pues una historia muy bonita.
Sí, y bueno, de Ruth Shady pasamos ahora a una iniciativa que yo creo que salió hace como un par de meses, ¿no? Yo creo que fue en el contexto del 11 de febrero, ¿puede ser?
Sí, la sacaron un poquito antes precisamente para que el 11F no les fagocitara, ¿no?
Uh-huh.
La sacaron casi un mes antes.
Ah, vale.
Uh-huh. Pero sí, estaba en torno al Día de la Mujer, de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.
Sí.
Esta campaña se llama No More Matildas, No Más
sí.
Matildas. Es una campaña que lanzó la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT, y lo que pretendía era denunciar las consecuencias de lo que se llama el efecto Matilde, ¿no? Matilda, que es un efecto, tiene este nombre, que pone de manifiesto la discriminación sufrida por las mujeres en el ámbito, sobre todo, de las disciplinas científicas, bueno, aunque sabemos que es en todos los ámbitos,
sí,
pero en particular en las disciplinas científicas, y también refleja esa negación de aportaciones, descubrimientos y trabajo de muchas mujeres científicas asignando la autoría de los mismos a sus compañeros de investigación, ¿no? Viene de algo que se llama el efecto Mateo, que viene de la Biblia, que dice algo así, no me lo sé muy con las palabras exactas, como que dale más al que más tiene, es decir, el que más tiene tendrá siempre más fama, que son los investigadores senior o los compañeros varones, mientras
sí,
que las personas, digamos, de minorías, en este caso las mujeres en el ámbito STEM, pues cada vez estarán más atrás porque ellos cada vez están más adelante, ¿no? Y bueno, pues esta campaña lo que pretende es, bueno, aparte de llamar la atención sobre este efecto, pues aumentar la presencia de científicas en los textos escolares y fomentar las aspiraciones profesionales de las niñas en estos ámbitos, ¿no? va acompañada la campaña, que es una campaña muy bonita, es muy, además incluso divertida, diría yo, que está muy bien entrar un poco por el humor. Hay un anexo para libros de texto, para quinto de primaria, para actualizarlos, en el que se presentan a 18 científicas de varias disciplinas y épocas, algunas Matildas, ¿no?, olvidadas por la historia de la ciencia, que niños y niñas tienen que conocer para que su currículum esté más completo, y bueno, y para intentar que esos estereotipos y esos sesgos que nos hacen no pensar en mujeres cuando se habla de ciencia, pues intenten desaparecer, ¿no? Hay una profesora bastante conocida en este ámbito, Ana López Navajas, que dice que en las asignaturas de la educación secundaria obligatoria solo aparecen mujeres en el 7,5% de los libros de texto, y que eso en parte hace que las mujeres matriculadas en carreras científicas pues vaya disminuyendo, ¿no? Y de hecho en algunas carreras, como las informáticas, parece que sigue bajando las matrículas. Y bueno, y esta campaña se complementa con tres cuentos que se pueden descargar, ¿eh? Esta campaña está muy bien porque todo es descargable. Y son tres novelas gráficas en el que se imagina, se llama Matilda Fleming, Matilda Redinger y Matilda Einstein, en el que se imagina qué habría sucedido si el físico Albert Einstein, si el médico Alexander Fleming o el físico también Redinger hubieran sido mujeres. Se preguntan, ¿habrían conseguido abrirse un hueco en el mundo de la ciencia? Sus revoluciones, sus revolucionarias teorías, la teoría de la relatividad en el caso de Einstein, el descubrimiento de la penicilina en el caso de Fleming, o el experimento mental del gato de Schrödinger, ¿habrían sido aceptados del mismo modo? Bueno, pues cuentan que no. En esos cómics, que son muy fáciles de leer y, como te digo, divertidos, porque lo importante es que lleguen, y bueno, pues un mensaje contundente, ha triunfado, triunfó en redes sociales, y bueno, pues agradecer sobre todo a la agencia creativa Getting Better y la editorial Dos Pasos, que de manera completamente altruista creó esta campaña publicitaria hermosa y contundente. Así que, bueno, buscar No More Matildas, que de verdad vale la pena.
Y el nombre Matilda viene también de Matilda Jocelyn Gage, ¿no? Que viene, que fue la primera en denunciar todas estas cuestiones, ¿no? Porque hoy en día igual es ya como más común que nos, no sé, que nos demos cuenta de estos sesgos, ¿no?
Sí,
pero ella fue la primera.
Del siglo XIX, era una activista por los derechos de las mujeres y efectivamente fue la primera que llamó la atención, bueno, que en el ámbito de la ciencia en particular se arrinconaba a las mujeres de una manera más que obvia, ¿no? Y efectivamente toma el nombre de Matilda, de esta mujer que has dicho.
Bueno, y ya para acabar, yo creo que nos va a dar tiempo de hablar también de Patty McHugh y de su placa base, ¿no?
Sí, la he traído porque es de estas mujeres o de estos logros, digamos, que todo el mundo piensa que son logros masculinos, ¿no? Porque son logros relacionados con la tecnología, con los ordenadores, y bueno, pues parece que como las mujeres huyen en este momento de las carreras de ese tipo, de la informática, pues bueno, pues parece que esto es masculino, ¿no? Sin embargo, las mujeres en la informática se han llevado siempre muy bien, precisamente hasta que ocurrió este momento del que voy a hablar, que es la entrada de los computadores personales, es decir, la entrada de los ordenadores en las casas. Parece que este fue un punto de inflexión en la relación de las mujeres con la informática y con este mundo tecnológico, ¿no? Pero a pesar de todo, esta mujer que has nombrado, en el año 1981, que fue el momento en que la compañía informática IBM lanzó su primer ordenador personal, el famoso PC, para que entrara en las casas, pues esta mujer formaba parte de el grupo de 12 ingenieros, lo voy a decir en masculino, total, eran 11 más ella, 12 ingenieros que tenían que crear una manera más sencilla de que un ordenador que entrara en casa no tuviera que tener actualizaciones continuas con una persona experta que tuviera que hacerlo, ¿no? Pues ellos lo que hicieron, ellos y ella, fue realizar esta placa base, que de hecho en inglés se llama motherboard, estas placas bases, es decir, esa placa de la madre, ¿no? De
sí.
Placa madre, y tenían que ser placas que, bueno, que necesitaran que si había una actualización del software no se necesitara cambiar toda la infraestructura, digamos, sino que hubiera solamente un cambio en aquello que estaba ocurriendo, ¿no? Pues gracias a estos ingenieros y a Patty McHugh, esos ordenadores se simplificaron considerablemente y bueno, pudieron entrar en las casas. Comentan que cuando ellos estaban realizando esto, además usan la palabra guay, pensaban que estaban haciendo algo muy guay que les había propuesto su empresa, ¿no? Pero sí, no pensaban que estaban haciendo historia, porque fíjate, en estos momentos, en pleno siglo XXI y en este momento de pandemia que sufrimos, claro, ¿qué sería de nosotras y nosotros sin un ordenador en casa que nos ayudara a conectarnos con, bueno, con
el exterior,
trabajo,
¿no?
Y también con nuestros seres queridos, ¿no? Así que ella decía esta frase muy muy arrolladora: estábamos desarrollando un ordenador que sería adquirido por personas corrientes para su uso privado. Era algo muy guay y muy radical por parte de IBM. Así que, bueno, pues una mujer, la madre de la placa base.
Bueno, pues con Patty McHugh, ahora sí, Marta, ya tenemos que ir acabando, pero antes, como siempre, te voy a pedir que nos recomiendes una canción para que la pongamos cuando acabemos bueno, la entrevista. ¿Qué te apetece escuchar?
Sí, bueno, ya sabes que siempre recomiendo mujeres porque, bueno, hay tantísimas que lo hacen todo también, en particular cantar. Mira, he elegido esta vez a Dinah Kurtz, que tiene una voz absolutamente maravillosa. Y con una versión del Reconsider Me, una canción muy conocida, un jazz que ella lo canta de manera bueno, extraordinaria.
Vale, pues con Reconsider Me de Dinah Kurtz nos vamos y yo creo que no nos va a dar tiempo para hacer una colaboración más contigo, Marta, o sea que igual tendrá que ser hasta el curso que viene.
Bueno, pues aguantaré con todas estas biografías maravillosas, pero cuando vosotras queráis, ya sabéis que me tenéis aquí.
Vale, genial. Pues es que ricas con Marta, eta ondo segui. Laster arte.
Bien, muchísimas gracias. Hello, baby. Yes, it's really me. After all the wrong I've done, bet you're surprised to see me. Here at your door, like a sparrow with a broken wing. Who's come back to beg you? Reconsider. Your love, can't you see? If you will let me, I will love you eternally. Oh, baby, baby, reconsider me. I've learned the truth about the so-called good life.